Rápidamente, algunas de las prácticas del islamismo. Los cinco pilares del islamismo. El Islam se edifica sobre cinco pilares desde su óptica. Vamos a ver cada uno. El primer pilar es el testimonio o profesión de fe, lo que ellos llaman Shahada. El credo principal del islamismo y su gran confesión de fe es el siguiente, y voy a intentarlo. Aquí ustedes pueden apreciar un poquito de la belleza del idioma árabe. Disculpen, no tengo facilidad en este idioma, pero lo voy a intentar. Pero para que vea la belleza de su poesía, esa es una frase muy corta, aliterada. La y la y la la. Esa es la primera parte. La y la y la la wa Muhammadun Rasul Allah. Eso es la frase completa. Eso es el credo principal del islamismo. Pero ustedes pueden ver la belleza de la poesía. La y la y la la. Una aliteración, la repetición del mismo sonido vez tras vez. Muy bonita. Para convertirse al islamismo, únicamente solo tiene que repetir esa confesión de fe en voz alta y con sinceridad. Si yo hubiera dicho eso con sinceridad, hubiera sido musulmán ya. Es el único requisito. Para convertirse en musulmán, solo tiene que decir eso. La ilaha illallah wa Muhammadun Rasul Allah. Decir eso con sinceridad y ya, tú eres musulmán o musulmana. Se repite esta confesión de fe 5 veces al día de los minaretes, las alminares de mezquitas por todo el mundo. Está susurrada en el oído de los niños recién nacidos y está recitada sobre el cadáver de un fallecido. Esta frase se repite 5 veces al día y a través de toda la vida la gente escucha eso. El segundo pilar es la oración, salat. Un musulmán ora 5 veces al día, al amanecer, al mediodía, a la media tarde, después de la puesta del sol y en la primera parte de la noche. Antes de orar, el musulmán se purifica con agua, o en la ausencia de agua, siendo que muchos de ellos viven en el desierto, se puede usar arena para limpiarse también. ¿Qué hace? Lava los pies hasta los tobillos, los brazos hasta los codos y la cara. Además, se quitan los zapatos como señal de reverencia, igual como Moisés. Los hombres y las mujeres están segregados para la oración. Y en la mezquita, en la pared de Qibla, tiene el mihrab, que indica la dirección de la oración, que siempre ahora es hacia Meca. Y también tiene el mimbar, o púlpito, para el predicador los viernes. Aquí está el púlpito, el mimbar. Y aquí tiene el mihrab. Mihrab es algo que indica la dirección de Meca, porque tiene que inclinarse hacia Meca. Dentro de cada mezquita tiene que haber algo para indicar en cuál dirección queda Meca. Entonces tiene su mihrab que indica la dirección, y entonces tiene el púlpito para la predicación los viernes. Usan varias posturas durante la oración. A pie, cabeza inclinada, de rodillas, postrado, ahí eso es una hoja que ellos distribuyen para ayudar a una persona quien está aprendiendo cómo orar. Y en cuanto a la oración, ellos recitan la frase Alahu Akbar, Dios es el mayor, recitan esa frase y recitan en pie el sura número 1. Eso es su oración. 5 veces al día hacen esto. Ya, el tercer pilar es la limosna, o lo que ellos llaman zakat. Para un musulmán es obligatorio ayudar a los pobres, no solo porque es un acto de piedad o de compasión, sino también ayuda al musulmán a alcanzar la salvación. Quiero leer una porción de la Sura 76. Los puros en la vida mundanal eran fieles a sus votos, temían el día cuyo daño había de ser inmenso. Daban de comer, por amor de Dios, al pobre, al huérfano y al cautivo. Decían, os damos de comer por amor a Dios. No queremos ni vuestro pago ni vuestro agradecimiento. Nosotros tememos de nuestro Señor que nos envíe un día sombrío, fatal. Dios les ha puesto a salvo del daño de aquel día y les ha dado juventud y alegría. Entonces, dan limosna no simplemente para ayudar a los pobres, sino porque es una manera de merecer, de ganar, de alcanzar la salvación. El próximo pilar es el ayuno, o lo que ellos llaman saum. Durante el mes de Ramadán, los musulmanes ayunan durante el día, y un buen musulmán no tragará nada tampoco. Entonces, no simplemente ayuno, sino que no van a tragar nada durante el día. Y los fanáticos ni su propia saliva. Pero, desde la hora de la oscuridad, le es permitido comer y beber hasta el amanecer. O, según Sura 2, hasta poder distinguir un hilo blanco de un hilo negro. Cuando tienen dos hilos ahí, uno blanco y uno negro, cuando es suficientemente oscuro que no puedes determinar cuál es cuál, ya hasta el amanecer, cuando puedes determinar durante la oscuridad, tú puedes comer cuanto quieras. Entonces, Ramadán es un mes de ayuno, sí, es famoso como mes de ayuno, pero en la noche es mes de fiesta, de gran comida y todo eso. Entonces, no es todo ayuno, sino durante el día. El calendario islámico es lunar y funciona aparte, pero paralelo del calendario solar. Entonces, Ramadán puede caer a través de todo el año solar, dependiendo de la sincronización lunar. Ustedes saben que el calendario lunar tiene 28 días en el mes. Entonces, cada año se atrasa un poquito el calendario lunar. Entonces, eso significa que cada año Ramadán va a suceder en otra época. No hay, en el calendario nuestro, no hay ninguna fecha fija para Ramadán. En su calendario sí, pero en el calendario nuestro no hay fecha fija. Puede suceder cualquier fecha, cualquier parte del año. Todo depende de la sincronización de los dos calendarios. Ramadán comienza con la aparición de la luna nueva, cuando se cuelgan lámparas en las calles y los celebrantes disparan armas de fuego. Y Ramadán termina con Id al-Fitr, la fiesta de romper el ayuno, cuando los musulmanes intercambian regalos, hacen visitas, se visten de ropa nueva, etc. Es algo muy parecido a nuestras festividades navideñas. Eso es el final de Ramadán. Entonces, el ayuno es el cuarto de los cinco pilares. Y el último pilar, el quinto, es la peregrinación o Hajj. Cada musulmán trata de viajar a la Meca al menos una vez en su vida para visitar la Kaaba, que es un santuario que tiene el meteorito aquí, la piedra negra, que fue objeto de adoración aún en la época preislámica. Y los musulmanes buscan besar la piedra. Creen que la Kaaba fue construida originalmente por Adán, fue dañada por el gran diluvio, fue reparada por Abraham e Ismael, y en el tiempo de Mahoma se piensa que la Kaaba contenía 360 ídolos, más retratos de Abraham, Jesús, María y varios ángeles y profetas. Mahoma los destruyó. Entonces no hay evidencia, se cree que era así, pero siendo que eso fue parte de la adoración politeísta, Mahoma lo destruyó. En el último año de su vida, Mahoma visitó la Kaaba como peregrino para dar ejemplo a sus seguidores, y después de su muerte se construyó toda una mezquita enorme alrededor de la Kaaba. Los peregrinos llegan a la Meca de todas partes del mundo, y poder hacer la peregrinación es un privilegio que esta persona aquí celebró todo eso cuando pintó su casa. Mire eso, la oportunidad de volar, llegar a la Meca, ver la Kaaba, adorar. Eso es muy importante para ellos, es uno de sus cinco pilares. Y él pintó todo eso, todo el relato en su casa. Llegan por varios modos de transporte, puede ser los ricos llegan en aviones, los pobres en camionetas o aún caminando. Los pobres sufren mucho en el largo viaje, pero los que mueren en el camino merecen una bendición especial. Se permite la entrada en la Meca únicamente a los musulmanes, quienes se visten de un ihram, una prenda blanca. Al llegar, el peregrino se purifica, entra en el área sagrada. Miren, favor notar la cantidad de personas paradas vestidas de prendas blancas aquí en esta foto. Esas son personas organizadas ahí en círculos concéntricos. Miles y miles y miles y miles. Esa es la mezquita inmensa que se construyó alrededor de la Kaaba. Y está totalmente llena la mezquita de gente. Visita algunos lugares en la mezquita, entra entonces en la Kaaba, besa la piedra negra, y entonces después de eso, camina 7 veces alrededor de la Kaaba. Eso es lo que hacen. Llegan, visitan varias cosas, entran en la Kaaba, besa la piedra negra, y entonces camina 7 veces alrededor de la Kaaba. Además, hay otros objetos de peregrinación, pero no tan famosos como la Kaaba. En Jerusalén, por ejemplo, visitan Al-Hijra, de donde Mahoma hizo su famoso viaje nocturno. En las afueras de la Meca, caminan entre algunas colinas para conmemorar el abandono de Agar y su hijo Ismael en el desierto. Y en Medina, muchos peregrinos también visitan la tumba de Mahoma. Esa es la mezquita construida sobre la tumba de Mahoma. Esos son lugares de peregrinación, el quinto de los cinco pilares. Rápidamente, algunas otras creencias de los musulmanes. Creen en ángeles, demonios y Satanás. Además, creen en un infierno de fuego eternal. Y su concepto del paraíso es muy físico. Es como un oasis. Este es un oasis allí en, creo que es Irak. Es un lugar de dicha extrema donde uno descansa, come, bebe, es servido por doncellas que se llaman en árabe huríes, que significa pálido, porque tienen piel muy blanca y ojos grandes y negros, aparente lo ideal de la belleza árabe. Me gustaría leer esta porción, pero no tengo el tiempo. Si ustedes pueden conseguir una copia del Corán, ahí tiene las porciones que ustedes pueden leer donde ellos hablan. Pero es lo ideal para una persona que ha crecido ahí en un desierto. Ya, ¿cuáles son las divisiones principales del islamismo? Pues mencionamos que son dos grupos grandes. Los sunitas son el 90% de los musulmanes del mundo, son los ortodoxos. Los chiitas son el 10% de los musulmanes del mundo, pero la mayoría en Irán. Según los chiitas, Mahoma es el profeta del islamismo y Ali, su primo y yerno, es el primer imam, el líder de los fieles, y el primer califa. Y hasta hoy, en sus plegarias de viernes, los chiitas siguen maldiciendo a Abu Bakr, Umar, Uthman, como usurpadores y traidores. Estamos hablando de unos 1400 años más tarde y siguen maldiciendo a esos tipos como traidores. Además, la muerte de Al-Husayn y su hijo. Al-Husayn fue el hijo de Ali, también fue el tercer imam según ellos. Murió como mártir en el año 680. Se recuerda este evento cada año entre los chiitas con 10 días de lamentación. Cada año apartan 10 días para llorar y recordar lo que pasó hace casi, pues más de 1300 años. Los musulmanes tienen una memoria muy larga. Lo que sucedió hace miles de años se recuerda hoy como si fuera ayer. Algunos chiitas, como los que forman la religión oficial de Irán, creen que hubo 12 imames y que todos, salvo el último, fueron asesinados por sus enemigos los sunitas. Estos 11 imames están altamente venerados como mártires y una peregrinación a sus tumbas. La foto aquí es la tumba de Al-Husayn en Karbala. Peregrinación a sus tumbas en Meshed o en Karbala es considerado de mayor mérito que una peregrinación a la Meca. Ustedes pueden ver la cantidad de gente visitando esta mezquita. Entonces, hay estos dos grupos. Y ya tienen casi 1500 años de enemistad entre ellos, de falta de cooperación, de odio el uno hacia el otro. Pero aún con eso, forman una familia frente a lo demás del mundo. Entonces, una división principal, sí, pero no una división radical. Sigue siendo musulmanes, son hermanos, maldicen el uno al otro, pero son hermanos frente a lo demás del mundo. Y el tercer grupo que queremos ver son los sufíes. Es un movimiento místico ascético. Pone énfasis en la vida interior, la espiritualidad, la devoción a Dios. El islamismo y su impacto en la sociedad y en la civilización. Con el tiempo, el islam llegó a ser algo más que simplemente una religión. Tiene su propia arquitectura, su propia arte, música, ciencia, y siempre ha sido una religión involucrada en la política también. Esta foto, ¿cuál es el edificio? Taj Mahal. Es uno de los edificios más importantes en el mundo. ¿Dónde se ubica? En la India. Es un edificio musulmán. Pues ustedes pueden ver. Fue construido estilo árabe. Uno de los edificios más famosos y más bellos de la arquitectura árabe. Ya. Algunas sugerencias en cuanto a evangelizar y hacer discípulos entre los musulmanes. Primeramente, hay que entender la cosmovisión bíblica y la cosmovisión islámica y la interacción entre las dos. Somos religiones muy parecidos. La fe evangélica y la fe musulmana somos religiones muy parecidas con ciertas relaciones entre sí, pero a la vez muy diferentes, y hay que conocer bien la religión de cada uno para evitar confusión cuando estamos conversando. Segunda sugerencia, examinar cuáles son las principales necesidades sentidas por el musulmán, y eso va a variar de contexto en contexto, y examinar cómo la cosmovisión bíblica puede satisfacer mejor estas necesidades. Por ejemplo, ellos sienten la necesidad de servir correctamente a Dios, de someterse a Dios, de tener una vida eterna dichosa. ¿Hay algún problema con esos tres deseos? No. Estos deseos son deseos bíblicos. Servir correctamente a Dios, someterse a Dios, tener una vida eterna, no hay nada malo en esos deseos. La Biblia provee una respuesta mejor que el Islam, pero hay que examinarlo para poder comunicarlo correctamente. Número 3. Sin atacar innecesariamente su cosmovisión o religión, mostrarle cómo una cosmovisión bíblica resuelve sus problemas y deficiencias y le da respuestas a sus preguntas más profundas. Su Dios, Alá, tiende a ser impersonal y no manifiesta amor hacia el hombre. Su Dios es un Dios misericordioso, sí, pero bastante severo a la vez. Su Dios es justo, sí, justo, pero casi hasta el punto de llegar a ser severo y vengativo. Y su religión no ha podido eliminar la violencia con que vive la gente. Esta foto es una foto de un musulmán orando en Grozny, en Chechenia, un sector que ha sufrido mucha violencia en los últimos 30 años. Rusia ha intentado mantener la violencia allí bajo control, pero no puede. El islamismo no ha podido vencer el odio y la violencia en el mundo. No ha podido ofrecer una respuesta. Más bien, la aplicación del islamismo ha resultado en violencia en vez de paz. Quieren una vida de paz, pero su religión le da una vida de violencia. Sugerencias específicas, ¿qué más podemos decir? Es muy necesario tener un enfoque positivo que hace hincapié en el amor. El cristiano tiene que estar muy sensible a los sentimientos del musulmán y respetar sus creencias y prácticas, incluyendo vestirse como ellos. Esas son las mujeres. Si ustedes, las mujeres, van a trabajar con musulmanes, hay que respetar sus normas. Hay que vestirse como ellas se visten. ¿Por qué? Porque la única persona que no se viste así es prostituta. ¿Qué dijo María cuando el Espíritu dijo que iba a tener un hijo? Ella dijo, yo no soy prostituta. Quienes no se visten así son prostitutas. Entonces, si tú llegas allí para evangelizarlas, vestidas como están vestidas ahora, ellas no tienen por qué prestar nada de atención a ti por lo que estás diciendo con su vestido. Mire, vamos a decirlo así. Su estilo de vestir, especialmente las damas, en los ojos de un musulmán, su estilo de vestir puede comunicar tan fuertemente que no le va a ser posible escuchar las palabras que estás diciendo. Porque tu vestido está gritando. El volumen de los gritos del vestido son tan fuertes que ellos no pueden escuchar las palabras que estás diciendo. Hay que respetar sus normas o vas a arruinar tu propio testimonio personal. Además, no debemos tocar directamente ni a Mahoma ni a sus creencias sagradas. Un desliz sencillo, por ejemplo, hubo un misionero hablando con un musulmán, un amigo suyo, amigo de tiempo, de años. Y el misionero, por casualidad, sin pensarlo, dijo, sí, pero cuando Mahoma escribió el Corán, y solo llegó hasta allí, Mahoma nunca escribió el Corán. Mahoma no es el autor del Corán. Eso es atacar Mahoma y atacar sus escrituras. El misionero solo llegó hasta ahí. ¿Por qué? Porque el otro lo había golpeado. Y fueron amigos. Y él pidió disculpas mil veces después. Pero el insulto era tan grave que él no pudo frenar ahí su instinto. Y lo golpeó. Y fue fin de esa conversación. Hay que tener mucho cuidado. El cristiano tiene que estar muy sensible a los sentimientos del musulmán. Además, el amor es uno de los atributos menos visibles de Alá. Entonces, tienen que verlo en nosotros. Si nosotros nos comportamos con violencia, con enojo, no van a ver el amor de Dios en nosotros tampoco. No van a ver el amor de Dios en sus escrituras ni en sus enseñanzas. Si no lo ven en nuestra vida, no lo van a ver. Entonces, nosotros tenemos que mostrarle por nuestra vida el amor de Dios. Y el amor es la mejor manera de erradicar algo de la enemistad que los musulmanes sienten debido a las cruzadas. Recuerda, el musulmán tiene una memoria muy larga. Las cruzadas sucedieron solo hace 600 años, 700 años. ¿Qué pasó en las cruzadas? La iglesia cristiana los atacó con ejércitos para quitarle su tierra, básicamente. Y debido a la historia recién, cuando países cristianos se han aliado más con Israel que con los países árabes, el amor vence esto, pero va a costar tiempo borrar esta enemistad. Las memorias son muy largas y su capacidad de recordar muy larga, muy afilada ahí su habilidad. Pero con el amor podemos vencerlo. Además, debemos repartir ejemplares de la Biblia. La lectura de la Biblia ha tenido un papel muy grande en la conversión de muchos de los que se han convertido de un contexto islámico. Y es, en cuanto a eso, es mejor simplemente explicar los hechos en cuanto al Evangelio y la salvación y dejarle al musulmán llegar a sus propias conclusiones. En vez de evangelizar directamente, que es un ataque frontal contra su religión, dale una copia de las Escrituras y conversar sobre ellas. Y deja que él o que ella llegue a su propia conclusión. Ellos respetan las Escrituras, a pesar de que han llegado a ser corrompidas según su óptica. Respetan nuestras Escrituras y están dispuestos a leer la Biblia. Vamos a usar eso. No vayamos a tener una táctica negativa que ataca su religión, que ataca a Mahoma. Más bien, debemos analizar la táctica usada por Jesús en Juan 4, cuando habló con la mujer samaritana. No la atacó ni por su religión, ella no era judía, ni por su estilo de vida, ella estaba viviendo en inmoralidad, pero más bien mostró cómo él podría resolver las necesidades que ella sentía. Esa es la táctica para usar con los musulmanes. Deja a un lado las diferencias religiosas. Deja a un lado las prácticas religiosas. Deja a un lado quiénes son, cómo son, todo eso. Y conversa acerca de la Biblia. Y conversa acerca de sus necesidades. Y cómo su religión resuelve o no sus necesidades. Y cómo la Biblia puede resolver sus necesidades. Además, en cuanto a todo eso, podemos usar las profecías del Antiguo Testamento como Isaías 53 con los musulmanes. Puede ser útil también tener un conocimiento de la historia del texto de la Biblia para mostrarle que, mire, los manuscritos no han cambiado tanto a través de los años. La escritura no ha sido alterada. Lo que tenemos es una copia muy fiel. Pero hay que conocer eso, hay que estudiarlo, hay que tener esa información. Y usar las escrituras y usar la apologética, pero con cuidado. Además, podemos ofrecer cursos bíblicos por correspondencia. Cursos especialmente diseñados para ser usados en el contexto islámico. Mire, el curso por correspondencia ofrece una manera más neutral de comenzar una investigación de la Biblia y su mensaje. El musulmán no tiene que tener contacto directo contigo. El curso llega por su correo, él estudia y devuelve. Es más neutral para comenzar con un curso así. Es también importante conocer la cultura e idioma de la gente con que deseamos trabajar. Su religión, su cultura han producido muchas cosas bonitas y bellas en el mundo y debemos respetarlos aun cuando no estamos de acuerdo. No hay religión, salvo el cristianismo, no hay religión que haya tenido una contribución tan grande, creo yo, en el desarrollo del, por lo menos, del hombre occidental. España especialmente. Somos colonia, pues fuimos, colonia de España. España colonizó a América Latina a final del siglo XV, 1492. Pero Fue en este mismo año cuando los musulmanes fueron expulsados de España. Los musulmanes habían controlado a España por 800 años previos. Los 800 años previos a la colonización de América Latina por España, España estuvo bajo el control de los musulmanes. Todo lo que España llegó a ser se debe a los musulmanes. Su desarrollo, la ciudad de Córdoba, su arquitectura, todo eso, es herencia musulmán. España es famosa, pero por lo que los musulmanes dejaron cuando salieron. El desarrollo que los musulmanes dieron ahí a España hizo que España fuera lo que es. Entonces es importante reconocer todo eso. Además, si vamos a trabajar con los musulmanes, es importante conocer el Corán. Un cristiano ignorante del Corán y de las creencias principales del islamismo es un cristiano que no merece ser escuchado por un musulmán. Hay muchas porciones del Corán que enseñan doctrina bíblica y que posiblemente pueden servir como puentes al Evangelio. Si vamos a trabajar con musulmanes, tenemos que conocer el Corán. Hay que conseguir una copia del Corán y leerlo. Hay mucho ahí que podemos usar para evangelizar. El Corán y la Biblia no son tan diferentes, pero ustedes tienen que leerlo para ver. Yo no estoy diciendo que Dios pueda hablar o que Dios haya hablado a través del Corán, pero Dios puede usar el mensaje que ellos archivaron allí. El mensaje que está archivado ahí, Dios puede usar eso para abrir sus ojos. Pero si nosotros vamos a participar en eso, nosotros tenemos que conocer este libro. Obviamente, número 8, hay que orar y amar a los musulmanes. Hay que manifestar el amor. Su religión no lo tiene. Y, número 9, hay que servir a los musulmanes. Hay que buscar oportunidades para servirles en sus necesidades. Para que ustedes vean un posible impacto aquí. Algo que sucedió con algunos misioneros que yo conozco. Hubo una inundación grande de toda una isla. Ellos estaban trabajando en esa isla. Llegó todo un equipo para construcción y todo. Ellos construyeron una ciudad con parques infantiles, con todo. Casas donde la gente puede vivir. La isla fue bajo un gobierno musulmán con la responsabilidad de hacer eso. Pero después del desastre natural, no tenía cómo responder. Los evangélicos llegaron e hicieron lo que los musulmanes debieran haber hecho para el beneficio de la población. Al concluir, el gobierno vino, es un gobierno musulmán, vino y dijo, mire, normalmente no permitimos presencia evangélica en esta isla. Somos musulmanes. Y ningún evangélico está bienvenido aquí. Pero, por lo que ustedes han hecho, no podemos negar el amor, compasión, todo este interés que ustedes tienen en nosotros, no podemos negarlo. Ustedes, y únicamente ustedes, tienen ahí la bienvenida a trabajar en nuestra isla. Y todo debido a la respuesta a la necesidad de musulmanes. Los musulmanes son una familia, ayudan a los suyos. Pero cuando alguien que no es de familia ayuda a los de familia como si fuera de familia, hay una respuesta de apertura a este grupo. Entonces, servir a los musulmanes. Y últimamente, número 10, hay que recordar que hay elementos cruciales donde siempre tendremos un desacuerdo marcado. Por ejemplo, la persona y obra de Jesús. Ellos creen que no murió, que un salvador no es necesario. Siempre vamos a tener un desacuerdo allí. No podemos evitar esas diferencias, pero tampoco debemos aumentar innecesariamente la distancia entre nosotros y los musulmanes.